Nueva historia de Casanova, ¿eh? Hemos encontrado más historias de Casanova, hemos buscado. Encontramos muchas de Gandhi y pocas de Casanova. La de hoy es de Casanova. Así que ubiquémonos en Corfú, allá por el año 1745. Casanova tenía 20 años. Corfú es una isla, no lejos de Venecia. Allí había llegado Casanova después de su paso por Constantinopla, donde creo que se hizo tatuar. La República Veneciana ejercía el poder sobre la isla de Corfú y el cargo superior de gobierno lo ejercía el Proveditore, que en aquel entonces era Daniele Dolfin, un caballero de unos 70 años, un tanito castigadore, que era el Proveditore de Corfú. Entre las damas, hay que decir que aquel hombre, al Proveditore, le gustaba mucho organizar reuniones, hacía unos bailongos a los que asistía lo más selecto de la sociedad. Y ahí estaban los oficiales de las tropas en servicio, ahí en Corfú. En fin, la mayoría de aquellos tipos vivía en la isla de Corfú con sus esposas. Y había también algunas damas nobles que iban ahí a los bailongos, y había una que se distinguía por su belleza. Y se llamaba, en realidad en las memorias Casanova la cita como la señora F. Pero hemos estado investigando con nuestro equipo de producción y hemos resuelto que se trataba de Angélica Foscarini. Y Casanova se enamoró de ella. Y quiso, para lograr su conquista, impresionarla con algunos actos que ahora vamos a contar. Después de todo, ¿qué otra cosa puede hacer uno cuando quiere enamorar a una mujer? Tratar de impresionarla con los propios actos. Lo cual es perfectamente inútil. Absolutamente inútil. Nadie se enamora de los actos de otro. A mí realmente nunca me ha sucedido enamorarme de una mina por estar impresionado con sus actos. Pero sí sucede que los actos vienen a rubricar una belleza previa y una atracción previa. Y entonces sí, empezá con los actos porque 10 minutos después la belleza ya empieza a fatigar si no se sostiene en un andamiaje de conducta, de espíritu, de inteligencia y de tonicidad. Claro que todo empieza con la belleza. Nadie lo va a negar, y menos en este foro.
No.
Es así, si no hay belleza, no hay negocio. Si no hay atracción, llamémosle, pero también yo debo decir que la atracción en el otro es la belleza de uno. No otra cosa es la belleza. Es la atracción en el otro. La belleza es una virtud que suena en otro, no en uno. Nadie es bella, ninguna mujer es bella en una foto. Es bella cuando le gusta a un tipo, y en el corazón de ese tipo es bella, lo mismo que un tipo que es buen mozo, es atractivo, pero no en la foto de Radio Holandia. Es atractivo cuando le gustó a una, y entonces sí, ahí resuena la belleza o la atracción.
Decía Lacan, Alejandro, que uno recibe del otro el mensaje en forma invertida. Y es algo de eso, quiero decir. Cuando el otro dice, sos bella, uno reconoce, soy bella.
Es así. No hay ninguna otra forma de ser hermoso. Bien, eso es el comienzo. Pero si usted no sostiene eso, bueno, la belleza puede ser perfectamente inútil. Pero también es inútil tratar de modificar a puro acto un sentimiento de rechazo que por ahí aterriza. Te llega una milonga, mira una mina y no le gustó. Te empieza, hace la parada de mano, dos o tres pruebas, qué sé yo, hace globos con chicles. No. Pero, si usted le había gustado mucho, le había gustado un poco ponerle a la mina, a lo mejor cuando lo ve hacer dos o tres de esas gracias, ahí encuentra ella misma un nombre para lo que sentía, diría Stendhal. Encuentra una justificación y ahí sí que le sirve. Pero creer que uno va a modificar una impresión inicial a golpe de acto, no. Pero Casanova, que seguramente sabía esto, querría darle a aquella dama la ocasión de enamorarse de sus actos. que es lo que hace cualquier caballero decente. Ya que se trata de una dama, le voy a dar ocasión de que se enamoró de mi conducta. No sea cosa que se ande diciendo por ahí que le gusta el jopo que tengo. Bien, el caso es que Casanova resolvió impresionarla. Al principio tuvo algunas dificultades, ¿no? Andaba por la misma ir por Corfú, un tipo que era un rival. Se llamaba Lavalleur. Y era un personaje famoso en aquel grupo que rodeaba al proveditor, al que iba a los bailongos, ¿no? Y varias damas, entre ellas Angélica, lo admiraban al tipo este. Lavalleur parecía provenir de la nobleza francesa, pero él jamás hablaba de su ascendencia. Se hacía el misterioso y eso tentaba a las muchachas de la isla. Por ese motivo Casanova lo odiaba. Era el tipo que concitaba la atención general y medio que lo desplazaba a Casanova. Y el pobre ya como no podía lograr que Angélica le prestara ninguna atención. Un día Lavalleur fingió un ataque de pulmonía. Usted dirá, ¿cómo pretende uno impresionar a una dama con un ataque de pulmonía? Ya vas a ver. Lo internaron. Hizo creer a varios giles que moriría y pidió incluso los últimos sacramentos. Dijo, mire, voy a reventar, deme la extrema unción, etc. Y después entregó al sacerdote, que lo ungió in extremis, un paquete con documentos que no debían conocerse hasta después de su muerte. Dijo, mire, padre, ya que me ha dado la extrema unción, tome este paquete, guárdelo, pero no lo abra hasta que yo me muera. Eso era parte de un plan, porque lo primero que hizo el sacerdote, que llegó a la casa, fue abrir el paquete en compañía de unos amigotes que querían saber realmente quién era el tipo este, dónde venía, todas esas cosas. Está llegando gente, muy buenas noches. Muy bien, el sacerdote abrió el paquete y encontraron un sello de cobre con un escudo de armas ducales, un extracto de partida de bautismo y una hoja de papel escrita en francés en la que afirmaba ser este tipo Charles-Philippe Louis Foucault, príncipe de la Rochefoucauld. Entonces, enseguida corrió la bolilla. Y los nobles, la gente de Corfú, quedó extasiada. Entre ellos vivía nada menos que un hombre perteneciente a la más alta nobleza de Francia. Y Angélica Foscarini, entre otras damas, empezó a ir a visitar al enfermo todos los días. ¡Ay, qué sé yo! Sabiendo que el tipo era conde. Porque en aquel entonces, la tilingada, más que perecerse por los galanes de la televisión, se moría por los condes. Al poco tiempo, aquel supuesto príncipe, porque en realidad todo esto era falso, se curó. Era todo un plan del tipo este, para que verdaderamente abrieran el paquete y se creyeran que él era un príncipe sin decirlo él. El caso que un día se curó de la falsa enfermedad y empezó a recibir grandes honores. Cuenta Casanova que aquellas damas que se le habían acercado para visitarlo en su enfermedad, perdieron toda su compostura y lo amaron tempestuosamente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda de la gripe? Permítame que me le acueste un rato al lado para calentarme las patas. ¿Veo cómo son esas cosas?
Señor.
Bueno. Casanova, indignado, imagínese, decidió investigar la nobleza de aquel tipo. Indagó en viejos registros, escribió a algunos amigos franceses y al poco tiempo obtuvo respuesta. Los papeles de aquel hombre pertenecían a uno que había vivido 150 años atrás. Con ese dato se acercó al falso noble y conversó con él. Casanova observó algunos detalles que aseguraron que los resultados de su investigación eran verdaderos. El tipo era muy ordinario y además ni siquiera sabía cuáles eran las armas de su escudo. Estaba mal educado. Lo vio comer y observó que se servía de la fuente con su propia cuchara y bostezaba delante de los demás. Un día en una reunión, delante de todos, y muy especialmente delante de Angélica, Casanova contó lo que había averiguado. Y el noble le dio un bofetón, y Casanova, ofendido, lo esperó a la salida y lo molió a palos. El proveditore de Corfú, que era amigote del falso príncipe, Quiso arrestar a Casanova, pero Casanova huyó, se embarcó con unos pescadores y fue a dar a una isla por ahí a 30 kilómetros de Corfú. Y allí pasó el tiempo pensando en Angélica Foscarini y creyó que todo le había salido mal. Al cabo de un tiempo, un barco de Corfú lo fue a buscar. El capitán le indicó que se había desenmascarado al pretendido príncipe y que se lo había expulsado del lugar. Y se le dijo que a él se lo esperaba en la isla con gratitud y afecto. Muy bien, esta es la mía, dijo Casanova. Aquí voy a ver a esta Angélica Foscarini y vamos a ver quién es menos. Muy bien, llegó a Corfú, lo recibieron con mucha atención y ahí estaba Angélica. Le hizo unas grandes reverencias, incluso lo invitó a su casa.
Angélica,
che, querés venir a casa. Allí en la casa de Angélica, ella le pidió que le contase su vida, que le contara alguna aventura, y Casanova habló y adornó con detalles picantes cada historia. Casanova creía que la presencia de pequeños relatos eróticos iba deslizando en el oyente, iba deslizando al oyente hacia la lascivia. No estoy tan seguro de esto. El caso es que Angélica exigía pormenores cada vez más íntimos, pero no pasó nada. En realidad, terminadas las historias, ella daba por terminadas las reuniones y chao. El Casanova estaba desesperado, imagínese, desde el principio del programa. Al poco tiempo volvieron a encontrarse y ocurrió un pequeño incidente. Angélica se pinchó un dedo y pegó un grito. Y muy atrevida le tendió la mano a Casanova y le pidió que bebiera su sangre. Escribió Giacomo, es de imaginar la prontitud con que me apoderé de mano tan bella. Pero parece que exageró un poco Casanova en este procedimiento y la mina le retiró la mano bruscamente y le preguntó si era antropófago. Pero Casanova no se desanimó, hubo otro encuentro, un día en que una doncella de Angélica le estaba cortando el pelo. Y llegó Casanova y con disimulo se afanó un rulo, si me permiten la involuntaria rima. Y se lo metió en el bolsillo. Y ella lo advirtió. El último inciso me libra no solamente de la rima ingrata, sino también de la pésima educación. El caso es que ella se dio cuenta y le dijo con seriedad que tirara lo que había guardado, ¿no? Se sacó, Casanova con aire mortificado sacó los pelos del bolsillo y los tiró, ¿no? Y después se enfermó de verdad, ¿no? Como el príncipe aquel. Y enterada, Angélica sintió lástima, fue hasta su casa y le dejó un paquete que contenía un montón de pelo. Casanova, bueno, quedó muy contento y una vez recuperado fue con todo el pelo, que era un buen medio kilo, hasta lo de un costurero e hizo que bordara con aquel pelo las cuatro iniciales de sus nombres, ya como Casanova, Angélica Foscarini, en una pulsera de raso verde. Luego con otros pelos que habían sobrado hizo un collar. Y como no quería perder nada, le había sobrado pelo en realidad, cortó los pelos que le quedaban y los convirtió en un polvillo muy fino y pidió a un confitero que los mezclara con una pasta de azúcar y vainilla. Y tuvo así caramelos de pelo. Encargó también al confitero otros caramelos iguales, pero sin pelo. Con los mismos ingredientes, pero había pelados y peludos. Y luego Casanova guardó los que tenían pelo en una bombonera de cristal y los otros en otro lugar. Un día, en una nueva reunión de los nobles de Corfú, Angélica le preguntó a Casanova por qué no invitaba a sus amigos a tomar los caramelos de una bombonera cualquiera mientras él solamente probaba de la bombonera de cristal. Es decir, Casanova estaba convidando. Y Casanova orgulloso le contó la verdad acerca de los ingredientes. Vea, estos, mi querida Angélica, están hechos con su propio pelo. Son caramelos que hice con sus cabellos que han sido molidos muy finamente y me los como yo solo. Entonces, Angélica se emocionó y dejó que la besara. Pero sin que la cosa pasara mayor, ¿eh? Un beso, chao. Casanova quedó ardiente de deseo y también contento porque pensó que había triunfado. Y parece que no podía soportar la espera, ¿no? Él sabía que ya estaba muy cerca su triunfo, pero no soportaba la espera. Y tan desesperado estaba que recurrió a una prostituta para que lo tranquilizara un poco. Con tanta mala suerte que justo cuando su amada Angélica iba a entregársele, Casanova descubrió que aquella prostituta le había inoculado una blenorragia de una enorme virulencia, de un modo tal que quedó postrado. Y avergonzado ante la posibilidad de que se enteraran de aquel padecimiento vergonzoso, Casanova decidió abandonar la isla y volvió a Venecia para recuperarse. Pasó el tiempo. Mientras padecía su enfermedad, Casanova se prometía cada dos minutos que no bien sanara iba a ir a buscar a Angélica Foscarini. Después empezó a prometérselo cada cuatro minutos, después cada ocho, después tres veces por día. Después se curó, la buscó un poco, pero muy poco, y no la vio nunca más. Esta es una linda historia, que puede tener varias moralejas, la primera de ellas higiénica. La segunda, baratamente filosófica, podemos conjeturar que el tiempo casi siempre termina con nuestros entusiasmos. Siempre hay que, yo no digo que haya que apurarse, mejor dicho sí digo que hay que apurarse, pero no se puede confiar en planes a largo plazo para cuestiones de amor. Usted no puede decir, bueno, mire, dentro de un año ya estará todo en orden como para que yo me le declare a fulano, como para que yo la rapte o la atraque en un bailón. Pero usted tiene que hacerlo en el mismo momento en que lo siente, pues si no, ya después, mire si no lo siente. A mí me ha pasado muchas veces, te dice. Y porque yo soy un hombre muy ordenado, ¿vio? Entonces, digo, bueno, muy bien, en febrero.
En el cumpleaños de fulano.
Claro, pero lo peor es, claro, va a ser el cumpleaños de fulano, va a haber una fiesta, va a ir esta mina, y yo ahí la voy a encarar. Y después se me pasa el amor, pero no el sentido del deber. Y entonces lo hago. Pero ya no está, no me gusta más la mina.
Sí.
Pero tan minuciosamente he planeado su conquista que voy, a veces hasta tengo tan mala suerte que la mina me dice que sí. Y ahí estoy yo, nada más que por planificar, cumpliendo planes, cuando mi corazón ya está en otros planes. Siempre cumpliendo atrasadamente mis deseos. Y los deseos no pueden cumplirse con atraso, porque entonces ya no son deseos. Y un tipo está cumpliendo el deseo que tenía el año pasado y contrariando el que tiene ahora. Y vive apurándose incluso en el cumplimiento de sus deseos para ver si alguna vez se alcanza. ¿A quién dedicar esto? Naturalmente a Giacomo Casanova, pero también a Angélica Foscarini y al viejo proveditore que ha sido unos lindos bailongos. Y bueno, pobre Angélica, que parece que a ella también un poco le gustaba Casanova, pero no sé.
Bueno, vamos a perdonarle la alcahueteada por esta vez a Casanova, eso sí. Digo, no ha sido muy noble esa cosa de ir
inspeccionando
a todo el mundo.
Uno se estaba tomando el trabajo de fingirse príncipe, que ya es una actitud principesca. Después de todo, quién sabe si hay príncipes verdaderos. Bien. y fue alcahueteada, decir, no, este le mentía, bueno, no, se lo perdonamos. Hemos ido a la discoteca a buscar el tango Caramelos de Pelo.
¿Sí?
Sospechando que debía existir. ¿A qué enamorado no se le ocurrió hacer este caramelos con las trenzas de su amada? ¿Usted tiene trenzas de sus novias? No. Las devuelve cuando se pelean. Tomás dice, estas trenzas de porquería, sí. Llévatela, que no hacen más que juntar piojo acá. Sí.
Ya estaba dando olor, dice. No, yo no tengo. ¿Usted?
No sé.
Creo que hay algunos que arrancan un pelo y lo ponen en un sobre, sí, dentro de una carta.
Por ahí sí, pero no me acuerdo.
Porque se cayó nomás.
Déjenme buscar.
Claro.
Pero hay que ponerle nombre, porque después pasan los años, usted encuentra pelo de Panamá por ahí.
Y
esto qué es yo.
La colorada.
Sí, qué bueno. Es tan cruel el tiempo, tan cruel, tan terrible. Bueno, había así, está así, el tango trenza.
¿No? Qué lindo también.
Y tenemos la suerte de oírlo cantar a Guillermo Rico esta noche, ya que él ha grabado con la Orquesta de Canaro este tango trenzas, dedicado a aquellos que producen confituras con los pelos de su amada. Adelante, Guillermo.